Bueno, la reunión del G20 es un momento en donde los líderes de los países de mayor tamaño en sus economías se reúnen básicamente con el objetivo de hacer una declaración final en la que encuentran algunos puntos con suerte de consenso en torno a ciertos problemas de orden global. Es un momento más simbólico que sustantivo. De hecho, buena parte del trabajo del G20 ocurre antes de la reunión cumbre, a través de distintos grupos de trabajo que se reúnen a lo largo de todo el año y que van preparando ese documento final y van identificando temas en los que puede haber consenso. Desde el punto de vista sustantivo, el efecto, las consecuencias de la reunión en sí mismas, yo diría que aparecen bastante sobredimensionadas. En realidad se trata de un evento más de socialización internacional, en donde se mantiene el diálogo entre distintos países en un foro plural, más que un espacio en donde se toman decisiones concretas. No es una reunión de la cual salgan decisiones puntuales, decisiones que sean obligatorias para los países miembros, sino que la identificación de algunas perspectivas comunes cuando existen.
Uh-huh. Claro.
En un contexto en donde en algunos temas hay grandes diferencias, es difícil prever que la cumbre tenga un efecto puntual, concreto, sobre la solución de esas diferencias, porque muchas de ellas además están muy enraizadas en intereses diferentes por parte de los países que están en una y en otra posición. De cualquier manera, obviamente es mucho más importante o mucho mejor tener este espacio de diálogo e interacción estructurado que no tenerlo.
Claro. Hace un ratito el diario La Nación ha publicado que, según el Financial Times, que es este periódico norteamericano que tanto influye en el comercio mundial, ha dicho que el G20 evitaría un compromiso contra el proteccionismo. Con lo cual, digo, el proteccionismo hoy para el comercio mundial es uno de los mayores problemas, y si esto se confirma, ya serían dos temas de los más importantes que estaría evitando el G20. Digo, uno es el proteccionismo y otro el tema del cambio climático, ¿no?, que estarían ausentes de este debate.
Bueno, no es que estén ausentes, sino que existen visiones tan diferentes que hacen imposible ponerse de acuerdo ni siquiera en una declaración de carácter general. Es decir, lo que hay son visiones radicalmente distintas, en particular en el tema de comercio. Uh-huh. Hay visiones radicalmente diferentes sobre lo que significa el libre comercio, sobre la capacidad que tienen los gobiernos o los estados de intervenir a través de sus políticas internas en distintos ámbitos que tienen un efecto sobre el comercio. Uh-huh. Y también hay visiones muy diferentes respecto a la importancia del fenómeno del cambio climático y cómo afecta la actividad humana a el cambio climático en la medida que este existe. Esas visiones diferentes se reflejan en la imposibilidad de encontrar puntos de consenso para la acción y en muchos casos incluso en la dificultad para encontrar meras declaraciones de carácter general que identifiquen algunas de esas cuestiones como problemáticas. O sea que efectivamente, nosotros estamos en un contexto internacional en donde el orden que conocimos durante todo el periodo de posguerra, en donde había primero un gran ordenador que era Estados Unidos, enfrentado básicamente con un bloque liderado por la Unión Soviética, se desarticuló completamente después de el colapso del socialismo y el colapso de la Unión Soviética, y fue reemplazado por un momento unipolar donde había un gran ordenador, pero en un contexto en donde la distribución del poder se fue haciendo mucho más difusa y la emergencia de nuevos actores, destacadamente el caso de China, es muy claro, pero no es el único, comenzaron a hacer más difícil la gestión de esos problemas globales que antes estaban muy concentrada en el liderazgo de un país que era Estados Unidos. El liderazgo hoy no existe, esa capacidad de imponer por la fuerza o por la sugestión o por la el peso específico, imponer ciertas soluciones ya no existe, uh-huh. y encontrar puntos de consenso en digamos, cuando hay grandes diferencias en la forma en que se organizan las sociedades y las economías, es el dilema que hoy enfrenta la sociedad internacional. G20 es un ámbito donde es uno de los tantos ámbitos en donde trata de resolverse ese problema, pero más bien refleja la existencia del problema, más que su solución.
Roberto, por último, y agradeciéndole allí todo lo que nos está aportando, ¿de alguna manera el G20 busca reemplazar en algún aspecto lo que no ha podido hacer Naciones Unidas, la ONU, en estas últimas décadas?
Efectivamente, digamos, hay algo de eso. Yo diría más bien que el G20 lo que trata es de reemplazar el liderazgo y la capacidad de conducción y de imposición, depende de la perspectiva que uno tenga, que tenía Estados Unidos en el periodo en que Estados Unidos era un poder con influencia suficiente como para poder modelar el curso de los eventos internacionales. Es el reconocimiento de esa incapacidad, de la necesidad de incorporar nuevos actores y la expresión de la dificultad que genera la incorporación de esos nuevos actores. Ahora, efectivamente, el G20 se superpone con muchas de las actividades que uno esperaría, lógicamente, que desempeñen instituciones como Naciones Unidas, uh-huh. o muchos de los organismos multilaterales que actúan como asesores del G20, ¿no? El Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OECD, que son todos órganos internacionales que están un poco a la búsqueda de una función. Claro. Porque el rol original para el que fueron concebidos en este momento está en profunda transición.